CalvoCast, episodio 59. Que nada nos pare, que salga de ti lo mejor y todos lo bailen. Son tiempos de luz y de amor y la viniste a demostrar que cuando levantes la voz y todos te aclamen, recuerdes las cosas que son lo más importante. Y hoy es domingo 24 de marzo, es el cumpleaños de una personita muy, muy querida por mí, que es mi hija, hoy cumple 8. Y tengo...
Felicítala de mi parte.
Aún no te he presentado. ¿Será posible?
Da igual, pero es que ya yo esto no lo sabía, no tenía esta información.
Pues sí, sí, ya los niños se hacen mayores, Fer, y con ellos pues los
ocho
demás.
Años, macha.
Ocho añitos. Está ya preadolescente, ¿no? Que se dice. Está siendo interesante, ¿eh? Esto de ver crecer a tus hijos, tío, porque más de una vez les reventaría la cabeza a hostias contra el pico de una mesa y luego, pues por contra, pues la abrazaría el resto del tiempo contra mi pecho, ¿sabes? Y no sé, tío, es como... Siempre es un poco eso, ¿no? La dualidad. Es lo que le digo a ella, tío. Ella dice... Porque incidimos mucho en que coma de todo, que toda la comida pues tiene que probarla y tiene que comerla porque, bueno, pues sus propiedades y tal, ¿no? Y siempre le digo lo mismo de, es que si solo comieras lo que te gusta, llegaría un punto en el que dejaría de gustarte, ¿no? Y si solo comes pasta y arroz, llegaría un momento en que dirías, no quiero más pasta y arroz, no quiero otra cosa. Pues ahí está, Fer, el valor, ¿no? De comer cosas que no te gustan para que haya otras que disfrutes más, ¿no? Y con todo en la vida. Hay que hacer cosas que te gustan menos para que las que realmente te gustan las puedas valorar como son. En fin, filosofía barata, tío, de domingo por la mañana. Que tampoco vamos a empezar aquí a comerle la cabeza a los oyentes. Hoy es 24 de marzo, son las 10:38 de la mañana. Y tenemos un programita que tiene cosas muy, muy raras, tío. Muy raras y muy interesantes, Fer, porque han pasado cosas raras y queremos compartirlas, ¿no?, con la gente que nos escucha.
Han pasado cosas raras, pero esperables a la vez, por tu evolución.
Pero...
Yo lo veía venir y te lo he dicho varias veces.
Bueno, estamos hablando de que estoy usando Linux. Es que no sé cómo ni decirlo, tío, porque me noto tan...
Sin reírte, ¿no?
Claro, tío, porque me noto tan... O sea... Diría, no sé, es que no encuentro la palabra para describir lo pez que estoy en Linux, lo burro que soy, lo malo que soy, lo nuevo, que no entiendo nada, ¿vale?, de lo que estoy haciendo, pero que ahí estoy, ¿sabes? Y me está motivando, entonces paso tiempo viendo vídeos, entendiendo los comandos que se utilizan en Linux, paso tiempo... intentando analizar todas las frases que pone la gente en los foros, ¿no?, que tienes que copiar para hacer no sé qué movida, pues la miro y la voy como seccionando por partes para ver qué significa cada trozo e intentar entender qué es lo que hace cada parte de elaboración. Y me gusta, tío. Me siento motivado porque es un poco de cacharreo más. Y a la vez siento la paz y la tranquilidad de simplemente saber que si reinicio el ordenador y elijo que se inicie con MacOS, pues puedo volver a tener mi vida normal y despreocupada, ¿sabes? Y eso es lo que me da la paz. Y tú dices que lo veías venir y yo, bueno, tampoco lo veía venir tan claramente como tú lo ves. Pero bueno, has tenido razón, ¿no? Cuéntame por qué piensas que lo veías venir.
Hombre, porque últimamente se te ve muy interesado con plataformas abiertas y pues eso... Dejo Instagram, bueno, empezamos con Mastodon como alternativa a Twitter, luego con esta de la alternativa a Instagram, que ni me acuerdo cómo se llama.
PixelFed.
PixelFed, que no termina de arrancar, por cierto. Luego vi que tu blog, podcast personal, lo pasaste también a una plataforma así de este estilo, que se llama... Puntos suspensivos.
¿Quién es tú? Write freely. Write freely.
Freely. Pues eso. Que ya lees de qué va. No lo estoy criticando, ¿eh? Simplemente digo que que va todo un poco en el mismo, pues en el mismo rollo, en el mismo saco, en la misma filosofía. Esto acaba con voy a probar Linux, claramente. Y además tiene ese puntito que a ti te gusta en Android, de, bueno, pues el entorno cerrado de Mac, que no te deja cambiar muchas cosas, aunque en el Mac precisamente es mucho más abierto, pero que con Linux, con esto de pruebo distintas distribuciones, con esta o tal, esta estéticamente me da esta, esto me da lo otro, no tengo ni idea de Linux, pero por lo que vas leyendo, ¿no? Y las quejas también que lees de, sí, esto está muy bien, pero la parte gráfica no sé qué, ¿verdad? Bueno, pues vi que era algo que cuando tú estuvieses abierto a cierto cacharreo podría encajarte perfectamente y parece que así ha sido.
Bueno, la verdad es que ha sido una evolución y desde aquí y ahora mismo quiero decirte, Fer, que he cerrado mi cuenta de PixelFed porque...
¿Otra vez?
Otra vez, porque me he cansado de esperar y de compartir y de ver que nadie... de mi círculo más normal, ¿vale? Que no es círculo tecnológico de internet, daba el paso, tío. Nadie, absolutamente nadie de mi entorno de la vida real ha pasado o ha intentado hacer el esfuerzo de pasar su cuenta a PixelFed y me ha frustrado muchísimo y me he cansado de estar ahí yo solo. A ver, yo solo no, porque siempre dices, no, es que en la red hay más gente. Sí, es cierto, hay más gente, pero no está la gente que tú quieres que esté. Y si no está la gente que tú quieres que esté, pues da igual que está lleno de gente. Que sí, que
puedes...
Esto es
un poco como cuando lo intentabas con... ¿cómo se llama? Snapchat. Que en España nunca terminó de despegar. Me recuerda un poco a eso.
Es que...
que lo intentabas, pero veías que estabas solo.
Pero es que Snapchat me gustaba mucho. Si es que era mejor plataforma que Instagram en su día para hacer lo que hacía Snapchat. Porque Instagram no tenía stories, tío, y... Pero bueno, de todas maneras, es lo que te digo, que al final me he cansado de esperar a la gente y tampoco es que me parezca mal, quiero decir que cada uno elige dónde quiere estar, ¿eh? Y no quiero entrar en las guerras estas que se están produciendo estos días, ¿no? Porque resulta que han pasado como dos cosas, ¿no? Que pueden tener relación con esto. Una es que Threads, que es la aplicación de Meta, ¿no? Que quiere imitar a Twitter, ha empezado a abrirse al Fediverso. Y ahora mismo, pues, ciertos usuarios pueden decidir si sus mensajes quieren que se vean o que sean compatibles con el protocolo este de ActivityPub y que desde otras plataformas, como pueda ser Mastodon, puedas seguir a usuarios de Threads, ¿no? Entonces, se está generando esa polarización de siempre, tío, de que unos dicen que esto está muy bien porque así da más aperturismo y se da a conocer lo que es el Fediverso. Y luego está la corriente continua que dice que no, que lo que quiere Meta, Facebook, es directamente pues cargarse el Fediverso porque es como un caballo de Troya. Que yo no me he parado a pensarlo y es que tampoco me interesa. Quiero decir que cada uno elija dónde quiere estar. No quiero que lo que yo hago sea lo mejor, porque yo creo que ahí es donde me estoy equivocando. Porque es que también he visto... estos días, ¿no? Que con lo que ha pasado con Telegram, o que está pasando con Telegram, que van a cerrarlo cautelarmente en España, pues no sé si hoy domingo, mañana lunes, o cuándo lo van a hacer, pero es algo que es inminente, pues gente a la que yo respeto y cuya opinión respeto y creo que tiene muchas cosas que decir, sobre todo el tema este del software libre y tal y cual, pues alegrándose de que vayan a cerrar Telegram porque... pues lo consideran que es, pues yo qué sé, Fer, que una plataforma que es poco privada y que hace que los usuarios no vean más allá de otras alternativas. Y, escucha, que la gente vaya donde quiera, tío, y que tú, como adalid del software libre, ve donde tú quieras. Pero al final lo que va a pasar es que si tú estás donde no hay nadie, estarás tú solo. Y si tú quieres estar tú solo y a ti te va guay, pues me parece guay. Pero... yo no quiero estar donde no hay nadie, yo quiero estar donde están mis amigos. Y si mis amigos acaban en Instagram, pues me va a tocar cerrar, como ya ha pasado, PixelFed y volver a Instagram. Pero yo no he publicado contenido en Instagram, no sé si lo voy a volver a hacer, porque ya he dicho 20 veces que no voy a publicar nada ahí. Pero porque no comulgo con Instagram y cómo funciona, y porque cada vez que entro sigo recordándome a mí mismo que es una mierda de red social, que está llena de anuncios... que me molesta muchísimo la ordenación que hace de todo el contenido ¿Sabes? Y cada vez que entro me enfado, ¿vale? Y me no me produce una sensación de querer compartir cosas ahí. Pero sí que puedo entender que la gente lo quiera hacer. Quizá lo que tenga que hacer sea limpiar todavía más, ¿no? El número de usuarios a los que sigo y dejarlos que realmente tengan algo que decirme a mí. Pero no sé, es una situación un poco complicada. No sé qué opina Fer, pero a mí me está costando porque yo quería que la gente intentara darle una oportunidad a una red como PixelFed, que pues lo que hemos hablado mil veces, ¿no? No tiene anuncios, no tiene algoritmo, no hay influencers, simplemente es compartir tu contenido, tus fotos y tus vídeos y ya está. Pero nadie va ahí. Nadie va.
Es que es difícil, porque si ya ha costado, está costando con Mastodon frente a Twitter, y Mastodon sí que ha tenido cierto empuje, o sea, ha pasado bastante gente, ha habido cierto movimiento, etcétera, etcétera. Pues si pasamos esto a las fotos y microvídeos tipo stories, pues claro, cuando tú ves la realidad de PixelFed, que es que está todo cogido con pinzas, que la aplicación va cuando va o no, que te puedes registrar o no, o sea, está todo... tienes que tener muchas, muchas, muchas ganas de usarlo. Y el problema es que la gente, la población civil, pues llega, se asoma, si llega a sumarse, y a la mínima dice, no, esto no es para mí. Entonces, es imposible, porque al final una red social sin la sociedad no tiene ningún sentido. Puede tenerla como red de nicho, pero como algo que vaya más allá, pues no. Entonces lo veo muy complicado, la verdad. No sé qué tendrá que pasar para que PixelFed o una red similar tengan una oportunidad frente a Instagram. Porque además Instagram es el niño bonito. O sea, hablamos de Twitter, pero Twitter era algo pues un poco friki todavía. Entendemos, quiero decir, la gente sí usaba Twitter y tal, pero no entraba en Twitter todos los días. Hablo de la población civil otra vez. Sabía que estaba ahí, accedía con enlaces, tenía una cuenta, a veces lo abría, a veces no, pero la gente donde está es en Instagram, TikTok y similares. Entonces, si ya no se ha podido acabar con Twitter, digamos, si esa era la intención, pues imaginad con Instagram, vamos, lo veo súper complicado, sobre todo cuando tampoco ha pasado nada con Instagram. Es decir, puede no gustarte el algoritmo, la publicidad, etcétera, pero eso lleva mucho tiempo ahí, no es algo que haya llegado hace dos días y que estemos sorprendidos por el cambio de Instagram, no. Instagram sigue siendo lo que era hace 5 años, por ejemplo. Entonces no veo motivos para cambiar y no creo que cambie, básicamente.
No sé, yo veo que no es lo mismo que hace 5 años, es peor. Es sustancialmente peor.
Yo creo que va poco a poco a peor en todo lo que puede no gustarnos a nosotros, como esto de temas de algoritmos, publicidad, de postureo reinante en la plataforma, etcétera, etcétera. Pero va peor poco a poco. Es un poco lo de la rana que se cuece sin darse cuenta. No ha habido un gran cambio aún. No ha llegado Elon Musk y ha empezado a hacer cosas raras. No ha habido nada de esto, simplemente. Ha habido una evolución del camino que tomó hace mucho tiempo esta red y ha seguido ese camino, sin más.
Pues... tras el fracaso, ¿no?, de intentar que la gente pues, le dé una oportunidad a cosas diferentes, lo que te decía de Telegram, ¿no? Hay personas alegrándose del cierre y proponen sus alternativas, ¿no? Y entre las alternativas está Signal, que es como lo que ahora es el sitio al que tienes que ir si quieres usar una red social, ¿no? Signal o XMPP, que es como un protocolo de mensajería libre y tal y cual. Signal no lo tiene nadie, tío. Yo es que ni siquiera he hecho el esfuerzo de descargar Signal. Nunca la he descargado. Y, o sea, solo pensar en empezar de cero, otra vez, como ya hice con Telegram, ¿vale? Buah, no digo que sea imposible, porque claro que es posible. No hay nada que no sea posible, porque cuando empezamos en Telegram, Fer, éramos 3 gatos, tío. Y tú ahora mismo entras en Telegram y ves que un altísimo porcentaje de tus contactos ya está en Telegram. Otra cosa es que lo use, ¿vale? Pero están ahí. Y se han abierto la cuenta.
Le puedes escribir tú por ahí, si quieres.
Bueno, si tienes la aplicación instalada, ¿no? Y uno de los grandes reclamos de para instalar Telegram en la gente pues menos tech era todo el tema de la piratería. Y le decías, es que ahí tienes libros, tienes bots para descargar libros, para ver películas y series, para ver deportes en directo. Y gracias a eso, yo creo que fue el empujón, ¿no? Hacia que la gente se abriera esas cuentas en Telegram. Pero sí. ahora cierran Telegram. Imagínate que ya cierran Telegram y ya no hay Telegram más en España. Tío, la gente va a volver a WhatsApp. Va a seguir con su vida en WhatsApp como lo hacía hasta hoy mismo. No va a pensar en decir, no, pues vamos a instalarnos Signal porque es que es más seguro, el protocolo es mejor.
No,
vale. Tío. Entonces, escucha, que la gente haga lo que quiera. A mí WhatsApp no me gusta como aplicación porque considero que tiene demasiadas cosas que no utilizo y que no puedo quitar de la vista y eso me molesta. Telegram me gusta pues por todo lo que nos ha dado hasta ahora. Como la gente que nos esté escuchando dirá, es que Telegram no solo me ha dado conversaciones con mis contactos, sino me ha dado muchísimo más. Me ha dado canales, me ha dado foros para discutir sobre cosas que me gustan, ¿no? Al estilo un poco Reddit. Y aparte me ha dado muchísima piratería. Eso nadie lo va a negar. Pero no, nadie va a empezar en Signal otra vez, a volver a crearse su red. Me da muchísima pereza, tío. Y aunque lo que te decía antes, al final he cerrado mi cuenta de PixelFed por vez número 3, he vuelto a perder el usuario. Mi siguiente usuario tendrá que ser Calvito00 y no quiero compartir nada en Instagram, tío. O sea, es lo que te digo, me da mucha pereza la aplicación, la abro muchas veces por sin darme cuenta, tío, de verdad, no sé, estoy ahí y de repente veo que mi dedo le da y hace scroll tres veces
para... recuerda cuando te gustaba Instagram. Sí. Entradas, ¿no?
Y veo alguna story de algún amigo, tío, y pasa la story y viene un anuncio, y paso el anuncio y viene otro anuncio, y paso el anuncio y viene otro anuncio, y ya son tres, y cierro la aplicación, ¿sabes? No sé, Fer. Estoy un poco desilusionado con ese tema.
Pero nos estamos yendo de todas formas. Sí. Cuéntame un poco lo que habíamos empezado de cómo, porque luego sé que vamos a volver un poco a este tema con otra cosa que queremos comentar. Cuéntame un poco cómo ha sido lo de cambiar a Linux, meterte de cero, problemas que te encuentras y demás. ¿Cómo ha sido tu experiencia inicial? ¿Cuánto tiempo llevas, por cierto?
Pues llevaré un mes más o menos, un mesecito más o menos, desde que lo instalé. Y nada, todo ha empezado como tú has comentado. La verdad es que empezó por Mastodon. En Mastodon ahora ya no tanto, pero cuando yo entré en cuando realmente volví a Mastodon, porque tengo cuenta desde 2018, que es cuando me la abrí, pero cuando todos volvimos desde Twitter y ya cerré Twitter y ya no he vuelto a Twitter, esos primeros meses de estar en Mastodon y de buscar usuarios a los que seguir, el perfil era súper técnico, tío. O sea, era realmente gente que estaba muy metida en el mundo de Linux y muy metida en el software libre. Era como un mundo aparte. Luego ya empezó a llegar gente normal, ¿vale? Como nosotros, o como tú, como, ¿no? Y ya se empezaron a hablar de otras cosas, pero los primeros meses era muy, 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 muy técnico. Y nada, yo simplemente iba leyendo y me creé cuenta en Lemmy, que era como la alternativa a Reddit. Y el Lemmy también...
¿Otra de tantas?
Sí, no, pero yo sigo entrando en Lemmy, ¿eh? No, o sea, no he borrado mis cuentas.
No, lo digo por lo de tu evolución, buscando por esto, de que veía claro que ibas a acabar en Linux, porque en todas las áreas terminabas probando una alternativa abierta, por decirlo de alguna forma.
Sí, pero yo empecé usando Lemmy y no tenía cuenta de Reddit, ¿eh? Realmente... La tuve antes de que pasara. Y el Lemmy igual, el perfil era súper técnico, gente pues que sabía mucho de programación y tal. Yo es que soy súper pez en ese tema, no tengo ni idea. Y ahí fui siguiendo comunidades, pues de que si Firefox, que si pregúntale a Lemmy, que si Linux, que si tal. Y poco a poco, pues se fue creando en mí, ¿no? El rollo este de pues me gusta la filosofía de software libre, me gusta probar y cacharrear. Me abrí una cuenta en Reddit y en Reddit es otro mundo. Tío, es que claramente Reddit es el Instagram del contenido. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Ahí está todo. Ahí tú, si buscas una comunidad de papel higiénico marca Scottex, la vas a encontrar. Luego te vas a Lemmy y no encuentras cosas súper básicas o comunidades súper básicas que deberían estar ahí, pero no están, ¿no? En Reddit hay comunidades de cualquier tipo y eso te hace ser todavía más, más específico cuando quieres buscar algo en concreto. Y a raíz de eso, pues empecé a encontrar que había una distro, ¿no? Que es como, pues eso, una... No sé cómo decirlo, una distribución, es que en castellano no sé cómo decirlo, pues eso, una distribución, una...
Sí, distribución se lo suele
sí, un paquete de software, ¿no? Que te puedes instalar en tu Mac, ¿vale? En este caso, los Apple Silicon, es decir, los M1, M2 y M3, que como tienen procesadores ARM, pues las distros normales, ¿no? No funcionan igual o no funcionan bien. Y esta en concreto estaba hecha para procesadores de Apple Silicon. Y dije, hostia, pues sería muy interesante probarla. Como tampoco pierdes nada, simplemente es... El proceso es automático. Literalmente es automático. Copias en la terminal de tu Mac. Abres terminal, copias un comando que te dan en la página y se instala. Te crea la partición. Tú le asignas el espacio que tú consideres a esa partición. Y cuando acaba el proceso tienes dos sistemas operativos. Tú puedes elegir si quieres arrancar con Mac o si quieres arrancar con Linux, ¿no? En este caso... La distribución se llama Asahi Linux y es una específica para los Apple Silicon. Pues a raíz de eso empecé a usarla y me gusta, tío. O sea, me siento bien usándola. Hablamos mucho de sensaciones. Te hablo de percepciones personales, de cómo me siento usando Linux y cómo me siento usando sus aplicaciones. Y la sensación es muy buena. Es muy buena. Ahora mismo, tal y como tengo configurado la distribución, puedo hacer prácticamente todo lo que hago en MacOS, excepto algunas cosas con las que todavía no me he metido porque pues no he tenido tiempo, que son como, por ejemplo, todo el tema de los certificados digitales, ¿vale? Del navegador, que no ni siquiera me he puesto a ver cómo funciona. Igual es súper fácil y simplemente pues no lo he hecho por eso. Y lo siguiente que me queda es... utilizar alguna aplicación para grabar el podcast porque yo este podcast lo grabo en GarageBand, lo tengo súper automatizado el proceso y es como muy fácil, ¿no? Y me gustaría intentar dar el paso y empezar a probar a ver qué tal sería grabarlo desde Linux. ¿Qué problemas puedo tener? Pues es con los drivers o si hay algún codec que no funciona o si la Scarlett, que es la que tengo, la mesa de mezclas que tengo, pues no es compatible o sí. Porque una cosa es que sea compatible con la distribución Fedora, que es la que está en la base de Asahi Linux, y otra cosa es que sea compatible con Asahi porque está orientada a los procesadores de Apple, ¿sabes? Son cosas diferentes, ¿no? Y bueno, la verdad es que bien, muy bien, tío, estoy muy, muy contento. Solo tengo una pega dura con la distribución con Linux, y es que la batería vuela. No es que vuele cuando usas el portátil, vuela cuando el portátil está con la tapa bajada, ¿no? En suspensión, digamos. Que es que, tío, es muy loco, ¿eh? Yo puedo dejarlo a las 9 de la mañana con un 65% de batería, volver a casa a las 4 y que esté con un 41%. O sea, que pierdo un 20% de batería simplemente estando la tapa bajada.
Yo eso es algo que no he llegado a hacer nunca y siempre me llama la atención porque es un comportamiento muy maquero lo de... dejar el ordenador suspendido. Y me llama la atención que sea algo típicamente maquero cuando Mac no solía tener este problema de tardar mucho en arrancar. Pero yo normalmente si me voy a ir, apago el ordenador y ya lo encenderé luego. Que si ahora tardan muy poquito en arrancar los... que me da igual, o sea, no lo estoy criticando ni nada, simplemente digo que me llama la atención. Yo tengo si me voy, el ordenador se queda apagado. No lo voy a dejar suspendido a Dios sabe cuándo.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que consume tan poca batería el modo stand-by en los Mac que llega un momento en que te das cuenta de que no merece la pena. Porque si estás en casa un domingo, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Y te levantas a las 9 de la mañana, desayunas con el ordenador... y luego te vas a ir a dar un paseo con tu familia de una hora y pico, ¿qué haces? ¿Lo apagas? ¿Y luego lo vuelves a encender?
Sí.
Sí. Bueno,
sí, sí, en sí. Mi caso sí. O sea, no digo que yo haga lo correcto, sí, seguramente no.
No, sí, que, pero, es que no hay nada escrito.
Pero mi mentalidad Windows, quizá, de que los portátiles tenían menos batería y había que guardar, ahorrar cada 1% que pudieras, o que a Windows siempre le ha venido bien, a Mac también, pero esto... apagar el ordenador y que se limpien cachés y demás y empezar de cero. Tengo ese... Creo que gano más apagando el ordenador que el extra de comodidad si no apago. También te digo que a lo mejor influye que en mi caso yo normalmente el ordenador es para trabajar, es decir, voy a estar horas y tal, y cuando lo dejo, pues que me voy a comer. Bueno, pues cuando me voy a comer normalmente lo apago. Quiero decir, luego vuelvo, lo enciendo otra vez para seguir por la tarde y ya está. Quiero decir, mi uso no es de lo uso ahora un rato, me voy a tomar un café o no sé qué. Si me voy a tomar un café, lo dejo ahí, así, ni lo apago ni nada. Me voy a comprar tal 2 horas, luego vuelvo y vuelvo a usar el ordenador. No es tan puntual, sino es más bloques grandes, y eso supongo que favorece el hecho este de este uso de cuando lo necesito está encendido y si no lo apago.
Pero igual porque tú no trabajas con portátil, ¿no? Entonces...
Trabajo con portátil, pero no... es como si fuera un sobremesa, al final. O sea, yo lo tengo enganchado a un monitor, etcétera, sí. No me lo llevo normalmente... Normalmente no sale de la mesa.
Claro. Yo creo que en ese sentido es más fácil, si tienes un portátil, simplemente bajarle la tapa y sabes que la pantalla se apaga, no se queda un salvapantallas un rato, ni cosas extrañas ahí que puedas tener. Pero si es un sobremesa... Ya tienes que buscar el botón de suspender, ¿no? Entiendo. O pues el botón de apagar que está al lado del de suspender, ¿no? Tampoco, no hay una ganancia ahí de los 0,4 sí, pero bueno, segundos.
Pero sí es un portátil. O sea, yo lo uso como sobremesa, pero es un portátil.
Pero o sea, el portátil está abierto.
Debajo
está
la pantalla. Eso. Normalmente está cerrado, claro. Pero bueno, últimamente no, porque así uso el lector de huellas, pero fíjate que yo lo tengo configurado para que si cierro la pantalla, y esto lo hice a propósito, se apague, no se suspenda,
vale.
Se apague, o sea, como forma cómoda de apagar rápidamente sin tener que ir a inicio o tal.
O sea, lo que está claro es que el ordenador hay que reiniciarlo por lo menos una vez a la semana, eso lo sabemos todos, igual que el móvil, ¿vale? Yo conozco gente, tío, como... familiares que me preguntan, oye, es que me va mal el teléfono, mira lo que me hace. Y le dices, ¿cuánto tiempo llevas sin reiniciarlo o apagarlo? Ay, pues no sé, un par de meses. Joder, pues normal, ¿sabes? Es que, ¿cómo te va a ir bien? Y algo tan sencillo
y
como
él. Que yo de eso peco un poco. Así como en el portátil he dicho lo que he dicho, el teléfono tengo que estar pendiente de, llevo tiempo sin apagarlo, no voy a apagarlo. Voy a reiniciar. Porque además, como es tan coñazo últimamente para reiniciar el iPhone, concretamente con esto de mantener los dos botones, esperar un rato, tal, no sé qué.
Uf, qué coñazo, ¿eh? Madre mía, de verdad. Bueno, lo que te quería decir es que yo hace años sí que era de tu equipo y era de apagar el ordenador cada vez que dejaba de usarlo y estaba muy, muy en el plano de decir, ¿cómo puede ser que la gente baje la tapa y lo deje encendido, no? Pero desde que tengo portátiles que las baterías ya duran 4, 5, 6 horas, consume tan poco bajar la tapa que no merece la pena los 14 segundos de espera para que arranque el ordenador después. Pero bueno, cada uno ya sabes que tiene su librillo y es su maestrillo y hace sus cosillas. Pero no.
Sí, yo no pretendía convencer a nadie, ¿eh? Lo he comentado simplemente como curiosidad.
Me parece curioso, Fer. ¿Cuándo te pasas a Linux con tu ordenador del trabajo?
Pues yo probé Linux hace bastante, hace unos cuantos años, cuando era maquero. Y no sé, supongo que fue por alguna necesidad puntual, aunque tenía mi curiosidad, porque en aquel momento estaba con el cacharrerismo a tope. Y esto que decías antes de ver un tutorial e intentar entender los pasos y tal, lo tuve que hacer así, de hecho por obligación un poco, porque en ese momento supongo que las cosas estaban un poco más frikis todavía que ahora será más sencillo para alguien que venga nuevo. Y sé que encontré un tutorial para hacer la partición e instalar. No era tan automático, había que hacer. Tenías tú que pegar comandos varios y seguir unos pasos. Y recuerdo que me pasó lo que pasa siempre con estas cosas: que tú llegas de nuevo sin tener ni puta idea, encuentras un tutorial con los pasos muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que ese tutorial se hizo hace unos meses, ya ha cambiado la versión de no sé qué y la versión de no sé cuántos, ya los pasos no funcionan. Y lo que tienes es que entender muy bien lo que estás haciendo para saber dónde tienes tú que cambiar. O a lo mejor la ruta de esta persona que hizo el tutorial no es la misma que la ruta de tu ordenador, etcétera. O sea, hay mil cosas que pueden variar y sé que me costó un poco y que tuve que meterme un poquito a entender ya cosas mínimamente avanzadas, o sea, que no fue tan clic, clic, clic. Y bueno, tenía su curiosidad y me gustó, pero al final duré poco porque en mi caso tiene muy poco sentido. Si yo no puedo trabajar con un Mac, imaginad con Linux. O sea, sería el triple salto mortal, imposible, y demasiado esfuerzo para, entiendo que poco beneficio. Entonces, pues no fue a más. O sea, se quedó así en una prueba curiosa, me pareció curioso, pero no hice más.
Bueno, la verdad es que yo creo que siempre ayuda un poco, por lo menos probarlo para entender que hay vida fuera de Windows y de MacOS. Y sobre todo para ver cómo funcionan otras cosas. Yo ya te digo que estoy a tope ahora mismo, estoy viéndome tutoriales. Me gustaría empezar a aprender a programar, sino aprender a saber cómo funciona todo el tema de los comandos bien, ¿sabes? Y estoy en ello, estoy, ya te digo, viendo vídeos, leyendo artículos, poquito a poco, sin ninguna prisa, sin ninguna presión de ningún tipo. Y lo que te he dicho al principio, con la paz de saber que en la puerta de al lado tengo mi MacOS de toda la vida, con todo lo que tengo de siempre, al que pueda acudir si la cosa se pone fea, ¿sabes? Y necesito escapar. De momento muy contento, tío. No te puedo decir otra cosa.
Ya nos contarás cómo va evolucionando la cosa. Y el tema es que no puedes, claro, con esto de ARM, no tienes la opción, que es el peligro, número uno, yo creo, cuando entras en Linux, de empezar a probar distintas distribuciones y volverte loco ahí. Ya, claro. Que esto es un poco por llevarlo a otro terreno, como cuando lo de las ROMs cocinadas en los primeros tiempos de Android, que empezabas a probar una y otra y otra, y al final era una locura, y te iba bien esto, pero te fallaba por otro lado.
Lo que pasa es que justamente Asahi Linux usa Fedora, y Fedora es como de las, por lo que he visto y leído, de las favoritas, entre comillas, de la comunidad en cuanto a funcionamiento y a paquetería y todo este rollo. Entonces, pues por ese lado tengo la suerte de tener una de las distribuciones que más rápido se actualiza con todas las novedades que van saliendo y que a su vez es de las una de las que es más fácil de o para un usuario que viene de nuevas, ¿sabes? Entonces, si ya tienes una buena distro, pues no hace falta seguir buscando, porque luego hay algunas que son muy técnicas, ¿no? Que necesitan mucha configuración con línea de comandos. Hay otras que se actualizan una vez cada 2 años para que sea como más seguro todo, ¿no? Para que te funcione todo lo mejor posible. Pero claro, si hay una ventana de actualización de 2 años, todos los equipos que hayan salido en ese tiempo te van a funcionar mal o regular, ¿no? Porque todavía no se ha adaptado, ¿no? El software.
Sí.
Entonces, Fedora en este caso es de las que más rápido se actualizan, de las más fáciles de usar para gente nueva y de las más completas. Entonces, ya te digo que por ese lado estamos cubiertos los usuarios que la descargamos en los Mac, pero tiene pues sus cosas, ya te digo. El tema de la batería, tiene también fallos random en cuanto a que a veces tú entras y no se conecta al wifi, tienes que hacerlo tú manual y no sabes por qué, otras veces sí. O, por ejemplo, se conecta pero solo a redes 2.4 GHz y no las de 5, cosas así un poco raras.
Bueno, eso me pasa a mí, por ejemplo, con el iPhone bastante. Y no sé muy bien por qué. Ve la red y se desconecta. Y veo que está tirando de datos o supuestamente tirando de datos. Y me doy cuenta, por ejemplo, por los altavoces que tengo, que van por Wi-Fi, unos Sonos, que de repente intento enviar contenido y me dice, no, está en la misma red. Y yo, ¿cómo que no está? Si está conectado a Wi-Fi. Ah, no, que no está conectado. La veo y la ve y dice, le doy a conectar, se conecta, pero inmediatamente pierde la conexión. Ya, no sé muy bien por qué. Y ando con ese problema. Quiero decir, y no nos volvemos locos, que es algo que te puede pasar también con un iPhone, con un Mac, con un Windows, con un... Probablemente no con tanta frecuencia, pero vamos.
Aquí lo que... Estas son cosas que se solucionan muy fácil, ¿vale? Simplemente pues te das cuenta y dices, ah, vale, no se ha conectado a la Wi-Fi, pues le voy a dar aquí manual. Vale, pues ya está. Y luego igual las 4 o 5 veces que inicias el ordenador se conecta solo. Y luego a la sexta, pues ya no. No pasa nada, eso no hay ningún problema, ¿no? Me costó más entender, por ejemplo, que hay aplicaciones que no están hechas para cierto tipo de procesadores. Y yo no entendía por qué no se podían instalar. O sea, sí se podían instalar, pero no funcionaban. Y no entendía por qué, ¿no? Yo entraba en la tienda de aplicaciones de Fedora y me descargaba X aplicación y yo le daba a abrir y no se abría. Y no entendía por qué, coño, si está en la tienda de aplicaciones. Luego entendí que no está actualizada para el procesador que tiene los Apple Silicon y ya está. Y pues hay veces que esto pasa, pues simplemente lo ignoras y ya está, ¿no? Pero claro, es una forma de pensar pues diferente. Tú cuando te bajas en Mac un DMG, pues sabes que te va a funcionar, ¿no? O en Windows un .exe. Aquí en Linux, pues depende un poco de para qué arquitectura esté hecho y si no está hecha para la que tú utilizas, pues aunque la aplicación tú la veas y la puedas descargar y compilar, no te va a funcionar, ¿no? No sé, cosas, tío, de cosas de Linux y cosas de la informática y que poco a poco, a base de equivocarte y de ver qué es lo que pasa, pues te vas dando cuenta. Por sensaciones, muy contento. Creo que es interesante para la gente que os guste el cacharreo que lo probéis y siempre con la paz de tener vuestra propia partición de MacOS esperándoos con los brazos abiertos, ¿sabes? Ya os comentaré porque ahora se actualiza Genome, que es el sistema de ventanas de escritorio que es súper parecido a MacOS y que funciona súper bien y es que me siento, de verdad que me siento como en casa, tío, de verdad. La sensación es estar muy a gusto, muy tranquilo. Todo funciona más o menos igual que Windows y que Linux cuando pues, copias, arrastras, pegas, no sé qué. No hay una diferencia tan importante ahí, ¿no? Y si sabes que además MacOS funciona con los kernels de Linux, pues está todo como más unido, ¿no? No sé, tío. Contento, de momento. Poco más que aportar. La gente que entienda se estará descojonando de mí, ¿no? De las chorradas que debo estar diciendo.
Por supuesto.
Sin ninguna duda, pero bueno, ya cuento con
y
ello.
Y los que no se estén descojonando se estarán indignando por alguna cosa que hayamos dicho, pero bueno, esto es lo de siempre. Hablando de indignarse, la semana pasada, no sé que introdujimos este tema y que decidimos dejarlo para esta semana. Que es lo que ha sucedido con Substack, que también está un poco en la línea de lo que comentábamos antes de opiniones sobre si debes usar o no tal o cual red social. Substack no es exactamente una red social, es una plataforma de publicación en principio, aunque están metiendo cosas como lo del chat precisamente. ¿Podríamos dejar Telegram y pasar a Substack?
Sí, claro, sí. Nos faltaba, tío.
Retomar un poco, lo que sucedió fue que empezaron a publicar contenidos, presuntamente, digo presuntamente porque he leído esta información por encima y no he entrado al detalle, pero supuestamente había ciertos grupos publicando contenidos pues entre un poco y muy nazis y además parece ser que cobraban por ello, o sea que tenían puesta la... bueno, que de alguna forma cobraban por esos contenidos. No sé exactamente cómo, si eran sitios donde solo podían entrar miembros registrados y que pagasen o cómo era el tema. El tema es que estaban, no me sale la palabra, monetizando sus contenidos. Bueno, a partir de ahí se formó el típico quilombo y el CEO, supongo, de Substack, pues vino a decir que los iba a dejar, que no iba a censurar ese contenido. Y se formó más, claro, porque claro, estaban permitiendo contenidos nazis y eso no nos gusta, evidentemente. Pero a partir de ahí, el tema es pasamos del no nos gusta, y aquí es donde entra el comentario que quería hacer. He leído ciertas personas que de repente, no solo ellos, a lo mejor tenían un Substack y dejan de publicarlo porque no quieren formar parte de una plataforma donde se permite este tipo de contenidos, cosa que me parece genial. Es que de repente te empiezan a decir que cualquiera que se quede en Substack usándolo, o publicando o leyendo las cosas que hay ahí, está que es tan nazi como los que publican contenidos nazis, vamos. Y ahí es cuando digo, me vas a chupar los cojones.
Pero bueno, tío.
Me tienes hasta los cojones. Tú, tanto tú como, o sea, es que me caliento con esto. Porque vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo. O sea, en serio. Substack es una plataforma de publicación. Que no quieres estar, me parece perfecto. Pero que me digas que yo, porque tú tengo un Substack que abrí no sé cuándo y que no me apetece ahora moverme ahora o ni me planteo todo esto, pues porque no me apetece planteármelo. No estoy en el día de planteármelo. A lo mejor otro día lo habría hecho, pero hoy no. Que por eso que estoy apoyando ese tipo de contenidos, vete a la puta mierda, macho. O sea, en serio. Déjame en paz. Déjame en paz. Es que me pone este ambiente todo que hay últimamente, no solo con Substack, sino en general de o conmigo, sin mí. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Tienes que hacer lo que yo digo porque si no eres no sé qué. Vete a tomar por culo, macho. En serio. Porque además digo una cosa. Dices, contenido nazis. No nos gusta. Pues no, a mí el primero. Pero hay otra cosa que me gusta menos y es la censura, porque cuando censuramos algo que no me gusta, estamos abriendo la puerta, quizá, a que alguien decida censurar algo que sí me gusta y que sí me parece bien. Entonces a mí eso siempre me da miedo y no te digo que entonces no haya que censurar nada, simplemente no sé qué hacer. Simplemente lo veo como que no es tan fácil como decir, pues si no te gusta esto, lo censuramos y ya está. Todos de acuerdo, ¿no? Bueno, la mayoría sí, pues censurado. Bueno, a mí no me parece tan sencillo porque hemos visto muchas veces en la historia que cosas que hoy están bien para todos, mañana son censurables. Entonces, eso, lo que digo, me estoy liando mucho. No me gusta abrir la puerta a la censura, no me deja, no me siento cómodo con ese tipo de medidas. Prefiero la educación y el decir todos, esto es un contenido horrible que no queremos ni ver, y quien esté ahí consumiendo ese contenido, pues no quiero saber nada de esa persona. Me gusta más ese tipo de medidas y actitudes, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Ahora, que me digas a mí que estoy apoyando a gente nazi porque yo tengo mi blog, podcast o lo que sea en Substack y no me apetece hoy, a lo mejor mañana sí, pero hoy moverlo, vete a tomar por culo, macho.
Y sobre todo porque yo creo que se sacan conclusiones muy rápido, y estas cosas, este tipo de movimientos en los que una plataforma tan grande como pueda ser Substack necesita tiempo para entender lo que pasa, tiempo para tomar una decisión y tiempo para llevar esa decisión a cabo. Yo creo que para ellos, independientemente de lo que se haya dicho, que también se ha dicho que el CEO de Substack es un poco nazi, yo creo que no se la pueden jugar tan rápido. O sea, no, las decisiones no se pueden tomar tan a la ligera, ¿sabes? Como los usuarios siempre pensamos, ¿no? Como, es que hay una serie de usuarios en Substack que son nazis, claramente nazis, que están monetizando su contenido nazi, que todos sabemos que el contenido nazi atenta contra la libertad de las personas, ¿vale? O sea, eso es innegable. Y pues hay que censurarlo todo, hay que borrarlos, hay que echarlos, hay que... Bueno, vale, espera, vamos a analizar las cosas, vamos a ver hasta qué punto esto es nazi, vamos a saber hasta qué punto está sacando dinero, vamos a ver hasta qué punto esta plataforma puede hacer algo para evitar este tipo de contenido aquí, y luego ya se toman decisiones, ¿no? Pero no, es que desde la barra de bar, como siempre, pues todos sabemos lo que hay que hacer en el momento en que hay que hacerlo y nunca nadie se equivoca. Y esto viene porque nosotros tenemos el podcast alojado en Substack, dimos el paso desde Spotify y estamos ahí de momento pues a la expectativa. No sabemos qué va a pasar, ni siquiera sabemos si esto va a continuar dentro de 2 meses. O sea, es que...
Mira, aprovecho para decir otra. Ya que estoy caliente hoy. Cuando estábamos en Spotify éramos muy malos porque Spotify se iba a cargar el podcasting porque no tenía RSS, porque no sé qué, no sé cuántos. Yo sé algunos podcasts que a la parroquia le gustan mucho y los defienden muy bien y que están en Apple Podcasts, pero de una forma exclusiva, donde no hay un feed, donde tú no te puedes suscribir por fuera. Y contra eso nadie dice nada, macho. O sea, que al final volvemos a lo de siempre. Si es... está dentro de la manzana, es genial y no se critica. Si está fuera de la manzana, es totalmente criticable o susceptible de ser criticado. Usando exactamente el mismo argumento, que es lo que me fascina. Pues eso, al principio en Spotify también éramos malos porque era una plataforma cerrada. Y iba a acabar con el podcasting. Bueno, pues mira, no acababa con el podcasting al final. Al final a lo mejor acaban otras cosas como estos podcasts a los que ahora te puedes suscribir exclusivamente en Apple Podcasts.
Bueno, nazis no, ¿vale? Que quede claro. Y esperaremos a ver qué es lo que pasa con Substack y pues ya se verá. Ya se verá qué decisiones se toman. Y Fer, veo aquí que ha sido imposible que compres una tele pequeña. Lo primero que quiero saber, ¿vale? Porque esto lo dejamos hace un par de semanas en el aire. ¿Tienes una tele nueva?
No.
¿No tienes una tele nueva, tío? ¿Es posible que mis oídos estén escuchando esto?
No tengo una tele nueva todavía. No, no me ha dado la vida porque tengo el tema de si arreglar la vieja. Es que no recuerdo hasta qué punto conté la historia, pero la tele vieja tiene 2 años y medio. Y entonces es si me meto a arreglarla y gastar bastante dinero en arreglarla o si, bueno, y por ahora mismo no sería un buen momento para comprar una nueva. Quiero esperar. Y entonces, pues, estoy un poco así viéndola venir. Y es que además a mi alrededor se han fastidiado otras teles, que es de lo que iba a hablar hoy. Y ya bastante tengo con eso. Curiosamente, pues mis padres y mis tíos, por un lado y por otro, se les ha roto a unos. En el caso de mis padres, tenía una tele. Ambos son teles de cocina, teles pequeñas, que todos hemos tenido alguna vez. Pues una, ya tenía unos años y con esto del apagón del TDT, de los canales que no eran HD y tal y cual, pues dejó de funcionar, había que cambiarla y otra simplemente se estropeó. Bueno, pues el problema es que ahora como este tipo de teles entiendo que ya no se venden porque la gente que hace una cocina nueva o que la reforma ya tiene en cuenta que va a poner una tele y suele poner una tele más grande, entiendo. Mientras que antes pues tenías un hueco que apañabas pequeñito donde te cabía una tele de 19, 20, 20 y poco y gracias. Bueno, pues estas teles entiendo que se han dejado de vender y ahora pues es que no las hay directamente. O sea, tú te vas a MediaMarkt, Amazon, El Corte Inglés, tal, donde quieras. Y de marcas decentes, entre comillas, olvídate, de Samsung, LG y tal, todo esto, no hay directamente, no existen. Y luego lo que te encuentras son marcas chinas, claramente, o otras de fabricado en Europa. Yo, ya, sí. Lo que China es una marca súper rara, tal, que dice, esto es más chino que, o sea, estará ensamblado en Europa. Pero bueno, da igual, es que me da igual de ese hacha, que la Samsung no la hacen en Albacete. No voy por ahí, digo, marcas de las que te fías menos, digamos, y que de repente te piden por una tele pequeña y normalísima, cerca de 300 euros, que estamos locos, por una tele pequeña de cocina. Entonces es muy, 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 muy complicado. Y curiosamente esto es algo que también se lleva a las teles medianas. Teles medianas sí que hay, dígame, con esto me refiero a las teles de 32 hasta 49, pongamos. En este intervalo sí que hay teles, pero normalmente si por cualquier motivo te tienes que encuadrar en ese espacio, no puedes comprar una tele más grande, lo que te encuentras es que son súper caras, generalmente con menos funciones. Quiero decir, ahora, por ejemplo, que desde hace unos años buscamos que tengan HDMI 2.1 por las consolas y tal y cual. Olvídate, en ese tamaño. En ese tamaño no lo vas a encontrar nunca. Y encima son proporcionalmente mucho más caras que una de 55 o más. Que es algo que además te fastidia bastante porque tú ves que desde 55 para arriba es cuanto más pulgada, más cara. Entonces es como que entiendes que es que el tema de que el panel sea más grande, pues es más caro, parece obvio. Y muy bien, y dices, ¿y entonces por qué la de 43 me la estás cobrando mucho más cara que la de 55? ¿A igualdad de características en todo lo demás? Pues sí, es el mercado, amigo. Así es como funciona y es una putada. La verdad, cuando por circunstancias, tienes que comprar un tamaño de este.
Entonces, ¿quieres decir, y estás en disposición de afirmar, que en la industria de la telefonía, en la industria de las televisiones y en la industria del porno, el más grande es mejor?
Eso parece, pero el
vamos hacia tamaños XXL.
El mediano hay que pagarlo también, ¿eh?
Entonces, vamos hacia tamaños grandes, pero el mediano se valora más, ¿no?
El valor, sí, sí. Pues,
no sé, a mí lo que más me duele de todo esto que me cuentas, Fer, es que estés jugando al The Last of Us 2 con una televisión a 720. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo cómo estás cometiendo ese sacrilegio, ¿sabes? Y encima me lo cuentas por Telegram, ¿no? He avanzado hasta no sé dónde, qué maravilla, tal y cual. Cuando estás ahí con tu remaster, trimaster, cuatrimaster, a 720, tío.
Ya, estoy jugando en. Eso ya ha cambiado. Estoy jugando en una. Bueno, es 4K y es 43 pulgadas. Sí, por ahí.
Oh, menos mal.
Que no es ya no es ideal, pero ya es otra cosa. Bueno. Mira, hablando de la consola, en el capítulo anterior hablábamos de lo de las PlayStation que habíamos comprado, la Slim. Y quería comentar rápidamente cómo fue mi proceso de compra al final. Y es que esto surgió así como muy rápido. O sea, vi una ofertilla de la Slim sin el lector de disco y decidí poner la mía en venta a ver si podía venderla de forma que no me gastase demasiado dinero. Vi que sí y tal. Y en el mismo día se hizo todo. Pero cuando ya iba a ir a cerrarlo, es decir, a entregar la consola y a coger la nueva, empecé a plantearme estás haciendo el primo, macho. Básicamente estás entregando tu consola con disco para cogerte la misma sin disco y encima tienes que pagar un dinerillo extra. O sea, ¿esto qué es? Y me dio por ver vídeos en YouTube sobre la nueva, a ver si había alguna mejora más que no... Bueno, algo que me pudiese animar un poco más, y lo que vi fue varios vídeos que todo lo contrario, eran todos en plan, no compres la nueva consola, tal. Es un microondas, o sea, esto se pone la temperatura tal, un fallo de diseño, blu, blu, todo por ahí. Estuve a punto de cancelar todo, pero al final lo que hice fue decir, mira, cierro vídeo, paso, sigo para adelante y que sea lo que sea. Entonces no sé cuál es tu sensación con el cambio. Yo la verdad es que no he notado nada de lo que decían de más ruido ni de temperatura. Bueno, temperatura tampoco voy normalmente a ver qué temperatura tiene la consola, pero no noto nada que me preocupe en ese sentido. Y entonces con esto llego a un poco por lo que decidí cerrar estas páginas y seguir adelante. Y es que creo que cada vez más todo el mundo quiere ser estrella en YouTube. Todo el mundo quiere tener muchas visualizaciones, muchas suscripciones, muchas tal. Y esto es un problema cuando tú buscas información. Porque, claro, el problema es que la gente que te va a dar esa información está más interesada en llamar la atención y tener más visualizaciones. Esto ha sido siempre así, pero es que ahora es todo el mundo, porque hasta el canal más pequeño quiere llegar a ser grande y entonces hace estas cosas que antes a lo mejor no se hacían. De forma que vamos al titular, al sensacionalismo, y por eso yo me encontré tantísimos vídeos diciendo que la consola nueva es que era una burrada lo que subía la temperatura y que era una mierda y que no debías comprarla. Pues lo que digo, el titular de no compres la nueva PS Slim, haz esto. Y veías el vídeo y era quédate con la vieja. Vale, muy bien. O cómprate la vieja si la encuentras por ahí.
Nada, al final si es que pues... la compra claramente es por tamaño, en tu caso no hay ninguna duda. Tú querías una consola más pequeña y ahí la tienes. Y en mi caso yo quería una consola con disco y ahí la tengo. Yo la tengo encajada en un mueble. El mueble, cuando yo juego a la consola, lo dejo abierto para que la consola respire, ¿vale? Y no se ahogue en sus propios calores. Pero yo creo, Fer, que como tú y yo somos jugadores tan puntuales, tío, que no creo que estemos ninguno de los dos más de 2 horas seguidas jugando a la consola. Por lo menos en mi caso, ¿vale? Pues tampoco vamos a notar. Claro, vamos a notar que la cosa se vuelve tan oscura como nos cuentan. No sabría decirte, porque lo que te digo es, yo juego, igual el día que tengo suerte, pues estoy 1 hora seguida, y como dejo la tapa del mueble abierta, cuando... O sea, yo sí que tengo cuidado, pero también lo tenía con la otra. Intento que la consola, cuando estoy jugando, esté abierta la tapa del mueble, y cuando dejo de jugar, la dejo entreabierta para que acabe de ventilar, ¿vale? Entonces yo creo que son cosas mínimas que la gente tiene que hacer para cuidar de sus cosas, sea cual sea la consola que tenga, ¿no? Entonces no he notado nada. Sí que he notado que hace ruido porque ahora tengo disco y antes no. Entonces cada vez que inicia la consola hace la lectura del disco que está metido y tal y cual.
Y de vez en cuando, aunque no estés jugando ese juego, se pone a leer el disco, que eso me he pasado a mí con la otra.
Sí.
Ya te lo digo.
Pero nada más, o sea, quitando eso... Pues contento por poder jugar a joder con disco y contento porque la consola va muy bien y defraudado porque vayan a sacar una PlayStation 5 Pro, dicen que a final de este año, cuando ni siquiera han explotado el potencial que tiene la 5 normal, tío. Es que yo creo que ahora mismo ya podemos decir que nos han timado un poco, ¿no? con la nueva generación.
Yo eso siempre lo he dicho porque me lo sentí con la Xbox y lo he sentido con la... Bueno, con la Play no venía de una Play 4, entonces no llegué a tener una Play 4, yo creo, no. Entonces, a lo mejor no tengo tanto esa sensación. Y con la Play, como tengo el mando que tiene algunas funciones nuevas, sí que tengo un poquito más esa sensación de haber cambiado algo, ¿no? De nueva generación, esto antes no pasaba, tal... Pero con la Xbox se me quedó una cara de tonto porque cuando tuve la nueva vi que tenía exactamente lo mismo. Vi que los juegos nuevos se retrasaban. Coincidió también pandemia y todo esto. Vale, muy bien. Pero que los juegos nuevos se retrasaban uno tras otro, que no salían juegos que realmente aprovechasen la potencia gráfica porque no querían dejar atrás tampoco los de la consola vieja. Cosa que por un lado me parece bien, pero dices, pero es que por otro, o sea, entonces los que hemos comprado la nueva, ¿qué pasa? Y ahora, en este momento, se empiezan a ver juegos que ya solo salen para las consolas nuevas, con lo que tú entiendes que es porque están aprovechando realmente esos recursos, y que ya si eso haré un poco más adelante una versión recortada de alguna manera para las consolas viejas. Vale, pues eso está sucediendo ahora, pero hasta ahora no sucedía. Y por lo tanto, pues te quedabas un poco con la sensación de que habías cambiado, quizá para nada.
Claro, es que te van a querer vender ahora a final de año una consola que es con una GPU 3 veces más potente, pero ¿para qué? Si es que no hay nada que lo aproveche, ¿no? Y ahora mismo seguramente muchos de vosotros os estáis acordando de The Last of Us 2 cuando salió para PlayStation 4, que era increíble ese juego, cómo era posible que estuviera corriendo en una PlayStation 4. O sea, lo que consiguió Naughty Dog con ese juego, en esa consola, eso sí que fue exprimir la PlayStation 4 hasta, vamos, la última gota de su potencia, tío. Pero lo que está pasando con la PlayStation 5, yo creo que pues eso. Lo que muchos decían al inicio de esto ya verás que nos la van a meter doblada, pues al final ha sido así, ¿no? Ha sido un cambio de generación que de momento sigue todo igual que estaba prácticamente. Y ahora viene otra consola nueva más, ¿no? Es como, en fin, más potencia para nada. Para...
Sí, además no van a tomar el pelo doblemente porque luego resulta que ya se ocuparán de que haya algo que sí que requiera esa potencia extra de la Pro para vendértela. En fin.
Pues nada.
El tema de ser early adopter. Twitter.
Exacto, tío, es que juegan con nosotros, tío, y saben que vamos a caer como, en fin, como pajaritos intoxicados, tío. Ahí estaremos tú y yo, venga, a plantearnos qué hacer con nuestra recién comprada PlayStation 5 Slim y cómo cambiarla por la Pro, y en fin, Fer. Y si solo falta que encima sea más pequeña. Como sea más pequeña, tío, vamos a tener un problema,
hombre,
aquí. ¿Eh?
Hombre, ahí sí que espero que no.
En fin, bueno.
Mira, antes hablabas del The Last of Us, y ya que nos hemos metido con la sección de juegos, vamos a ir directamente. Esto es algo que yo creo que llevaba mucho tiempo, pero que nunca le había hecho caso. Lo de las pistas del juego. Que no sé si lo has usado alguna vez.
No lo he usado nunca, pero sí lo he visto que aparece por ahí cuando...
Sí, te ponen avisos de, oye, sí, tienes pistas disponibles y tal. Pues estos días, por curiosidad, dije, bueno, voy a ver qué es esto. No sé si se puede ver en la propia consola, yo creo que sí, porque te sale, pero bueno, da igual. Yo os lo cuento como lo hice yo, que fue yéndome a la aplicación en el móvil. Entonces, yo estaba jugando al de las tofas, iba a iniciar una escena, digamos, y me fui a... Eso, abre la aplicación, te vas al juego y te sale ayuda al juego. Pistas disponibles. Bueno, pues entras ahí y te sale, te cuenta cosas, te dice, pues, cómo, te explica cómo pasar esa escena, esa parte del juego, sin a lo mejor, en el caso de este juego, pues sin enfrentarte a demasiados enemigos, por ejemplo, pues un sitio por el que puedes ir sin... tal, o dónde puedes encontrar un coleccionable o un arma, no sé. Solo he visto un par de ellos, tampoco he querido meterme demasiado. Entonces tampoco puedo ser demasiado explícito sobre todo lo que te ofrecen. Pero bueno, la parte curiosa, lo que me parece guay de esto es... esto es un debate que podemos tener luego, lo de si está bien... Pues si está bien, no. Cada uno que haga lo que quiera. si a ti te gusta o no, lo de recurrir a YouTube cuando te atascas en un juego que ya estás un poco desesperado y dices, mira, voy a ver cómo... Es que no puede ser, es que no consigo pasarme esto y me estoy aburriendo. O sea, ya no me apetece jugar a esto porque no me divierto. ¿Tú lo haces, lo de ir a YouTube en casos puntuales?
Yo lo hago,
A ver cómo.
Sí, 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 sí. De hecho, estoy jugando a Alan Wake. Y lo he hecho ya un par de veces, tío, porque hay zonas en las que no sé qué tengo que hacer, simplemente. Y voy a YouTube y entonces me doy cuenta de que ese youtuber lo que ha hecho para seguir avanzando es hablar con tal personaje que está en tal zona y eso es lo que le permite avanzar. Yo, como eso no lo he hecho, estoy dando vueltas, tío, sin saber qué hacer, porque te dice, encuentra el no sé qué, no sé menos. Ya, tío, pero si es que no tengo nada que hacer aquí, ya está todo. ¿Sabes? Y resulta que es que había que hablar con X personaje. Dos veces me ha pasado en el Alan Wake 2 y dos veces que gracias a YouTube he podido continuar el juego sin frustrarme más de lo que ya estaba.
A mí me parece genial, guay. Mira, yo tengo un amigo que, por ejemplo, que tiene el gatillo muy rápido con esto de YouTube y personalmente, como opinión personal, el que haga lo que quiera, insisto en que cada uno que haga lo que quiera, faltaría más. Digo, eso tampoco, ¿no? Porque parece que va, en vez de jugando, va siguiendo la guía continuamente. Eso ya me parece, o esto de las guías que publican a veces, pues, blogs sobre videojuegos, ¿no? Que te van diciendo todo el juego, paso por paso, qué hacer en cada momento, dónde coger absolutamente todo y tal. Digo, bueno, a mí eso personalmente tampoco me divierte. Pero igual que no me divierte eso, no me divierte lo que estabas diciendo cuando te quedas atascado y es que llevo todo el día aquí dando vueltas y... Y de verdad que es que esto no es mi trabajo, pasarme esta parte tampoco. Y no me divierte. Entonces está guay. Y, o sea, para mí es una opción que sí, que me gusta mucho tenerla ahí para momentos puntuales. Y lo guay de esto, de las pistas, que ahí es a lo que iba, es que tú con el método buscar en YouTube, a veces, sobre todo si eres como yo, que no te fijas mucho en los nombres de las zonas y de los personajes y no sé qué, y dices... Pff, a ver cómo busco para que me digan exactamente este punto, porque tampoco me quiero tragar un vídeo de media hora para que me digan dónde está el tipo con el que tengo que hablar. Lo bueno de esto que está integrado en la propia aplicación de PlayStation es que la aplicación detecta en qué punto exacto del juego estás y te da ya directamente las pistas para esa parte. De forma que no tienes que estar buscando.
Claro.
ni viendo a lo mejor más vídeo del que quisieras, tanto porque no te apetezca ver vídeo como porque te puedan hacer spoilers, contarte otras cosas que no querías que te contasen. Entonces, bueno, me ha parecido muy guay, la verdad, muy interesante.
Yo sí que lo uso. Y lo que dices de los spoilers, tienes que tener cuidado, ¿eh? Realmente, porque cuando buscas en YouTube, si no sabes... Claro, es que...
Yo en YouTube no he querido buscar absolutamente nada. Bien, es cierto que el de Last of Us tampoco es un juego que en el que yo vea que necesita los puzzles. No, suelen ser más o menos fáciles. Y aunque a veces sí que me he perdido un poco en la exploración, cuando te dejan un poquito más, te abren un poco más el The Last of Us, para que no lo conozcas, es un juego donde vas más o menos dirigido por un camino obvio. Sí. Pero a veces de repente te abren las posibilidades y yo digo, y claro, como estás acostumbrado a seguir un sendero, digamos, dices, ¿y ahora por dónde tengo que ir? Pero bueno, rápidamente te resitúas y encuentras por dónde sigue la acción, digamos, y no he visto que necesitase, pero en otros juegos sí. Por ejemplo, una cosa que me parece mal directamente es el Elden Ring.
Estaba pensando lo mismo, tío.
Claro, es un juego que yo creo que es imposible hacer misiones sin verlas en una guía. A no ser que, no sé, porque es que son misiones que además no son obvias, o sea... Resulta que la misión del pez azul es que tienes que, en la fase no sé qué, tienes que hablar con no sé quién y sí. Preguntarle específicamente que no sé qué. Luego, 3 días más tarde, tienes que buscar al anciano de no sé qué que está encima de la copa del árbol de no sé qué. Y aunque en este juego va de matar a todo el mundo, a ese no le puedes matar. A ese lo que tienes que entregar es la aguja dorada que encontraste en el fondo del lago del no sé qué.
Y tienes que ir por la noche. Si vas por el día,
claro,
no está.
Claro, no. Sí, es eso mismo. O sea, eso es imposible prácticamente si no vas siguiendo. Y no me gusta nada. Esa es la parte que menos me gusta del juego porque... Una cosa es que tú tengas la opción de hacerlo y que cada uno decida dónde está su grado de facilidad con la que acceda a YouTube. Y otra cosa es que sea obligatorio estar viendo guías para jugar el juego. No, sí. Yo creo que eso está mal hecho. Juego debería, con más o menos dificultad, debería permitir llegar a ese resultado. Y creo que el Elden Ring no se lo permite a casi nadie, vamos. O sea, sé que...
Y luego los mensajes crípticos, tío, que hay cada 2x3, en fin, es un juego especial en todo su, sí. En todo su ámbito. Pues nada, Fer, yo creo que hemos llegado al final de otro episodio. Una hora 6. Y otra quincena que se queda en pendiente, las recomendaciones, que al final pues tendremos que hacer un episodio solo de recomendaciones, como ya hicimos. Bueno,
como hicimos
en algún momento.
El calvario de Adviento, dejamos ahí todas nuestras recomendaciones para mucho tiempo. Entonces tenemos que ir recargando también un poco.
Y como ya sabéis, estamos en calvocast.com, ahí tenéis todas nuestras redes. De momento yo sigo en Mastodon, a Fer lo veo de vez en cuando, tampoco es que lo vea mucho. De vez en cuando asoma la patita por ahí con algún comentario.
Poquito,
a mí no me podéis seguir en PixelFed, pero no pasa nada. En algún momento, si se tercia, volveré, no lo sé, ya veremos. Probad Linux, os lo dejo ahí. Y cualquier cosa, pues esas reseñas en Apple Podcast que siempre nos vienen bien. Y poco más.
Y no nos digáis que somos nazis, qué cabrones.
Exacto, que no lo somos. Y justamente de esa pata yo creo que ninguno de los dos... cojeamos, ¿eh? Pero bueno, que nos vemos pronto, Fer. Te mando un abrazo, te quiero mucho. Nos vemos con los ojos, tío.
Igualmente, chao, chao.